Buenos días, hermanos. En este día les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar meditando en los primeros tres capítulos. Antes de iniciar este sermón, quiero pedirles que me acompañen a hacer una oración. Señor nuestro, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Y tú siempre has hablado, Padre. Siempre has estado al pendiente de tu iglesia. Siempre has revelado tu voluntad a través de las escrituras y a través de ellas también conocemos cuál es el final de la humanidad, cuál es el final de la iglesia, Señor, y es que tú vas a salir victorioso, es que tú vas a tener unas bodas con tu esposa y en ese entonces estaremos de manera limpios, perfectos para estar delante de ti. Te ruego, Señor, que este mensaje nos ayude a apuntar ahí. Que este mensaje cambie la actitud que tenemos para vivir hoy día en estos días tan difíciles. Bendice tu palabra, confiamos únicamente en ti y pedimos que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones en el momento indicado, en el cual tú vas a humillarnos, tú nos vas a hacer entender que solamente dependiendo de ti, tu iglesia se va a santificar. Gracias, Padre, por todo. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este día yo he titulado el sermón de hoy La gloria de Cristo para santificar a la iglesia. Y este sermón, hermanos, es debido a muchas cosas que estamos pasando en estos últimos días como iglesia Peniel, pero también yo creo que como iglesias cristianas, evangélicas, estamos teniendo muchos cambios, estamos tratando de hacer diferentes las cosas por la modalidad en la cual nos ha cambiado la vida, en el que ha modificado totalmente nuestra liturgia, nuestra manera de reunirnos, de tener comunión, de evangelizar incluso. Entonces son días de cambios y yo quiero invitarte a que este día también tengamos una reflexión en el cambio que necesitan nuestros corazones, no solamente la estructura externa de nuestra iglesia, sino quiero que apunte este sermón al cambio interno de los corazones de cada uno de nosotros. Así que ese sermón yo lo he dividido en tres partes. La primera parte es la siguiente. Quiero que veamos qué estaba ocurriendo en las siete iglesias del Apocalipsis, las siete iglesias que Juan les envía este mensaje. Entonces, la situación nos van a ayudar a entender que es un paralelo del cual vive toda la iglesia a través de los siglos. Tú y yo somos iglesia, así que de manera individual y personal, estos mensajes a las siete iglesias nos van a permitir identificarnos si realmente somos creyentes en cualquiera de estas siete iglesias. Nosotros vamos a encontrar similitudes a lo que está atravesando es nuestra iglesia local. Así que quiero iniciar primero que nada en los capítulos 2 y 3, que es donde se describe este mensaje a las siete iglesias. Y yo hice una especie de matriz, una especie de mirada objetiva y de alguna manera una mirada en la cual quise ver algunos paralelos entre estas iglesias, algunos patrones, algunas circunstancias que nos pudiera ayudar a entender qué es lo que distingue a las iglesias de Cristo. Y hay algunas cosas en común, pero quiero que estemos primeramente meditando en cosas buenas que nuestro Señor Jesús empezó a alabar a estas iglesias. Nuestro Señor Jesús, Él se presenta y envía una instrucción al apóstol Juan para que las personas que actualmente viven en estas iglesias pues tuvieran una enseñanza diaria. La literatura del libro Apocalipsis se puede clasificar, algunos le han dicho, como una literatura apocalíptica y epistolar. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que tenemos símbolos en los cuales es difícil entender el significado y la interpretación de muchos sucesos que ocurren en este libro, también encontramos instrucciones directas a las iglesias. Por eso también es epistolar, como las epístolas del apóstol Pablo, Pedro, Juan, etc. Y quiero, hermanos, que vayamos para empezar en el capítulo 1, en el versículo 3, dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El apóstol Juan introduce haciendo ver uno de los objetivos de esta carta. No solamente es el que tú leas, sino que también oigas, y eso tiene que ver más con guardar en el corazón, pero si realmente avanzas en esos dos sentidos de las órdenes que nos da el apóstol Juan, nos seguimos quedando cortos al objetivo de este libro. Y el último es el que guardan, los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, que nuestro corazón esté apuntando a obedecer lo que hay aquí. Y quiero resaltar algunas cosas, hermanos. La primera de ellas es que las iglesias a las cuales el Señor Jesús envía este mensaje específico tenían algo en común. El mismo Dios, el mismo Padre, el mismo Señor que las sustenta. Y para eso nosotros tenemos que ir entendiendo el propósito que tenía nuestro Señor Jesús en cada una de ellas para corregir algunas áreas de la vida de estas iglesias, también para animar a aquellos que estaban perseverando, los que estaban sufriendo, los que estaban haciendo bien las cosas, y llamar al arrepentimiento a los que no, de plano, no estaban siguiendo una vida santa, agradable a Dios. Entonces, quiero que veamos primeramente algunos patrones de las cosas que ocurren en estas iglesias. Nuestro Señor Jesús, para Él, nada le es oculto. Es una realidad que en cada mensaje que inicia estas iglesias hay un patrón y es el siguiente. Dice, yo conozco. Si vemos al mensaje de la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, en el versículo 2, dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Y empieza a describir más todo lo que ve en esa iglesia. Y así lo podemos ver en todas las demás iglesias. Por ejemplo, en el versículo 9 de la iglesia de Esmirna dice, yo conozco tus obras. Versículo 13 a la iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras. Versículo 19 en Tiatira, yo conozco. Y eso nos hace ver, hermanos, que no podemos ocultar absolutamente nada de nuestro Señor Jesús. Él conoce tu vida de manera completa, no puedes ocultarle nada a Él. Si tú formas parte de una iglesia local, Él te conoce. Nosotros somos los que tenemos un cierto patrón en nuestra vida de compromiso a Dios y ese patrón también se ve reflejado en la iglesia. Y aquí hay enseñanzas, hay mensaje para ti y para mí de manera directa. Entonces, si nuestro Señor Jesús conoce absolutamente todo lo que hay en su iglesia, a Él le gusta reconocer las virtudes, las cosas dignas de alabanza que podemos tener. Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, en el versículo 2, Él les reconoce que es una iglesia trabajadora, es una iglesia que tiene obras, a la vez que ha sido paciente, tiene fe, tiene celo santo para mantenerse pura. No soporta a los que aborrecen nuestro Señor Jesús. Para ser más directo, quiero leerles este versículo. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, se fijan, reconoce las virtudes de la iglesia de Éfeso. Yo creo que ellos tenían excelentes maestros y entendidos en las escrituras, porque lograron desenmascarar a aquellos falsos apóstoles, aquellos que de manera astuta se infiltraron a esta iglesia, pero tenían líderes realmente sabios que no permitieron que enseñanzas de falsos maestros llegaran a afectar a esta iglesia. Entonces el Señor Jesús les alaba. Y hay un patrón, hermanos, que quiero que veamos, y es el sufrimiento. Déjenme decirle que en todas las iglesias, nuestro Señor Jesús recalca que hay o habrá sufrimiento. Entonces, hermanos, es una necedad cuando nosotros queremos hacer iglesia y planteamos el evangelio solamente con esa frase. Me gustó mucho un libro que alguien escribió que decía: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. La verdad es que sí, es una gran realidad que nosotros debemos de tener plenitud de gozo, deleite en nuestro Padre, pero a la vez es una realidad de que en la iglesia hay sufrimiento. Y lo podemos ver porque en estas iglesias se ve el sufrimiento. No es inevitable. La iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo estaban sufriendo. Por ejemplo, la iglesia de Esmirna en el versículo 9 y 10 dice: Yo conozco tus obras y tu tribulación. También dice en el 10: No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrás tribulación por 10 días. Se fijan, hermanos, nuestro Señor Jesús absolutamente no oculta el sufrimiento en las iglesias. Sin embargo, ¿qué pasa en aquellas iglesias donde no estaban sufriendo? ¿También es válido? A lo mejor lo están atravesando en ese momento que se les escribe estos mensajes, no estaban sufriendo, no tenían una vida de persecución, pero sin embargo, quiero que veamos a la iglesia de Teatira. A ellos, aunque no menciona absolutamente que va a haber sufrimiento, en ellos debemos de ver que en el versículo 22 y 23, después de que se les llama al arrepentimiento por cosas negativas que tenían, sí implica el sufrimiento. Dice así: He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Está hablando de lo que viene en el versículo 21. Bueno, hace alusión a una mujer, Jezabel, en el versículo 20, que sedujo a sus siervos a fornicar, a adulterar, a comer cosas sacrificadas de los ídolos. Y le está advirtiendo, va a venir un juicio y eso implica sufrimiento. Entonces, esta iglesia también, si no se arrepentía, también iba a sufrir, hermanos. El sufrimiento no se debe desligar de la iglesia de Cristo. Entonces, él decía, aquí, esta mujer yo la arrojo en cama, en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces está emitiendo un juicio y aquí va más directamente el versículo 23. A sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y los daré a cada uno según vuestras obras. En ese momento no estaban sufriendo, pero podrían sufrir por causa de Cristo. Si ponen en juego la gloria de Dios y el que blasfeme en su nombre porque no era una iglesia santa, nuestro Señor Jesús está diciendo, yo los tengo que meter incluso en sufrimiento porque al que tomo por hijo yo disciplino. Hermanos, no podemos desligar el sufrimiento de la iglesia de Cristo. También obviamente hay plenitud, pero lo veremos más adelante. La iglesia de Sardis también no estaba viviendo sufrimiento, pero en un futuro sí lo iba a vivir. Filadelfia, por ejemplo, en el versículo 8 del capítulo 3 dice: Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aún tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. También ese sentido, el que tenga poca fuerza, hermanos, es que es una manera en la cual se sufre. Si ellos estaban tratando de agradar al Padre, pero también son desgastados física, mentalmente, tal vez no vayamos a profundizar en todos estos sentidos, pero está diciendo, tienes poca fuerza. Y también ellos eran atribulados, por ejemplo, lo que dice aquí, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Era una iglesia, hermanos, que era afligido, sin duda, por los pecados que estaban ocurriendo alrededor de ellos. Y todas estas iglesias, yo creo que podían sufrir de ellos. Ellos estaban en medio de un mundo pagano, Se dice que en todas estas siete iglesias se encontraba el templo del César, un templo en el cual se tenía que rendir adoración al emperador romano. Solamente la iglesia de Tiatira no tenía esa opresión de idolatría del emperador, pero sin embargo tenía otro tipo de opresión. En el versículo 24 del capítulo 2, hablando de la iglesia de Tiatira, dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga. Entonces está diciendo, hay miembros entre ustedes que están siendo influenciados por estas corrientes satánicas, filosofías, religiones, profundidades de Satanás, se están contaminando. Pero hay unos cuantos que no se han querido contaminar y ya no les voy a imponer carga. Entonces quiere decir que están viviendo, tienen de alguna manera una influencia satánica opresora estas iglesias. Sin embargo, hay una iglesia, hermanos, la única que no sufre es la peor de todas. Déjenme aclararles también un patrón que podemos encontrar en estas iglesias. Son siete iglesias, de las cuales cuatro de ellas se les alaba y también se les llama al arrepentimiento. O sea que tienen cosas buenas y también tienen cosas que reprocharles. Esas cuatro iglesias podemos ver que son Éfeso, Pérgamo, Tiatira y también Sardis. Sin embargo, hay dos iglesias a las cuales no se les reprocha nada, las cuales son Esmirna y Filadelfia. Pero hay una iglesia, la Odisea, que no se le alaba absolutamente de nada. Es la peor de todas las iglesias. Nuestro Señor Jesús no pudo decir algo positivo de ella. ¿Y saben qué? Ella es la única que no se le menciona que está sufriendo. Entonces, debemos de analizar solamente de manera panorámica algunas cosas que podemos encontrar en estas iglesias. Quiero que, a pesar de que ya vimos a lo mejor de manera muy breve las cosas dignas de alabar que nuestro Señor Jesús dijo de ellos, quiero que veamos también las cosas a las cuales Él les llamó para que se limpiaran. Y podemos ver cosas, por ejemplo, en ellos habían apóstatas, habían grupos de personas que se habían infiltrado y estaban contaminando la congregación. Tenían cosas buenas, pero, por ejemplo, en la iglesia de Tiatira, en el versículo 20, nosotros podemos encontrar lo siguiente: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Alaba a esta iglesia a nuestro Señor Jesús y después le dice, pero. Y lo mismo hizo con Esmirna en el versículo 9 de ese mismo capítulo 2. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, también tenían integrantes en esa membresía que se hacían llamar varones piadosos, judíos, circuncisos de corazón, pero no eran circuncisos de corazón. Eran siervos de Satanás. Entonces estaba contaminada la membresía de esta iglesia. Y quiero que empieces a pensar también de que es una realidad de que no hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Aunque hay dos iglesias que no se le reprochan nada, sin embargo, conocemos el corazón del hombre y, sí, y no podemos ser perfectos de este lado de la eternidad. Hay otra cosa. Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, aunque aparentemente son cosas positivas para nuestro Señor Jesús, Él ve de manera objetiva las cosas como son. Dice el versículo 4 respecto a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces ahí está, nuevamente, le alaba en muchas cosas, pero ¿sabes qué? Olvidaste tu primer amor. Y es interesante porque a esta misma iglesia en el versículo 2 le alaba por lo siguiente: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Le está diciendo, tú tienes obras y trabajas arduamente. Pudiéramos pensar en lo siguiente, es una iglesia que tiene mucho activismo, tiene muchas obras buenas, y es algo que se necesita en el Evangelio, pero sin embargo lo estaban haciendo quizás ya por los motivos incorrectos. Lo hicieron ya como una costumbre, lo hicieron también como algo que ya no estaba siendo movido por las cosas correctas. Y eso es el amor, una pasión por honrar al Rey, una pasión por agradar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces se fijan, aunque hay cosas buenas en las iglesias, también hay cosas que nuestro Señor Jesús quiere que las hagamos a un lado. Todo esto tienes que estar pensando tú en qué te puedes identificar en algunas de ellas. Tal vez tú eras un creyente que en algún punto de tu vida hacías cosas con tanta pasión, con tanta felicidad, te gozabas y ahora a lo mejor puede ser como una de las iglesias que le dice, y conozco que tus obras postreras son mejores que las primeras, pero si el motivo no es correcto, entonces tienes que corregir eso. Hay dos iglesias, Pérgamo y Tiatira, que se les dice directamente, tienen ídolos, han fornicado. Algunos con la doctrina de Balaam, de los Nicolaitas. Entonces son iglesias que también en ese entonces estaban siendo contaminados por enseñanzas, filosofías, que querían crear seguramente un sincretismo con el Evangelio para empezar a desviarlos con la verdad. Sardis, por ejemplo, le dice directamente, si tienes malas obras, en el versículo 1 dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces dice, tú tal vez tengas un concepto de ti mismo, pero tus obras para mí son muertas. Eso también existe en las iglesias. Y no se diga más de la Odisea, que era la peor de todas. Yo conozco tus obras en el versículo 15, capítulo 3, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, muchos consideran de que esto de frío y caliente es solamente una cuestión. Frío o caliente es una buena obra, porque en el contexto cultural de esta ciudad, la Odisea, se encontraban aguas termales, las cuales eran de sanidad. Y también si tienes aguas frescas, son aguas en las cuales puedes traer frescura cuando vienes viajando, quieres meter los pies en aguas frescas, quieres beber agua fresca. Entonces, si es agua fría o caliente, es algo bueno. Pero si es algo tibio, eso no sirve, sino solamente para vomitar. Le está diciendo claramente Jesús a esa iglesia, conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. No se puede referir a que ojalá seas converso o inconverso. Prefiero que seas eso a ser tibio. Algunos toman esa interpretación. Tibio es un creyente que no se compromete, que está de hipócrita, a veces actuando como cristiano, a veces no, pero no se refiere así porque te meterías en problemas de que Dios diría, yo prefiero que seas salvo o no seas salvo a que seas alguien inconstante. Entonces no puede ser eso porque nuestro Señor Jesús está diciendo, yo prefiero que no seas salvo a esto, ya lo metió en una categoría negativa. En fin, no nos detengamos más aquí. Lo que quiero que notemos, hermanos, es que hay cosas que limar, hay cosas que limpiar en nosotros como cuerpo de Cristo. Y hermanos, cuando el apóstol Juan escribe esta carta, ya habían pasado 50 años quizá de que estas iglesias habían sido fundadas, tal vez unos años más. En el libro de los Hechos, en otras epístolas del apóstol Pablo, podemos ver detalles de cómo se fundaron estas iglesias y de qué tan fieles y trabajadoras eran. Pero llega un punto en el cual se contamina, y ellas tienen que recibir una exhortación de nuestro Señor Jesús para que se limpien de esas cosas que ya se dejaron contaminar. Entonces, no les Bastó más de una generación para ser una iglesia que no perseveró. Algunas sí perseveraron y les alaba, pero algunas otras no. Entonces tú sé honesto y sincero y a cada una de estas iglesias, en especial a las que les encontró falla nuestro Señor Jesús, les llama al arrepentimiento. Yo les decía, solamente hay dos iglesias que no se les llama al arrepentimiento. Esmirna y Filadelfia, pero a ellas se les llama a perseverar, igual que a todas. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro Señor Jesús te está diciendo, límpiate de los ídolos, no cometas fornicación en la relación que tengo contigo, no tengas dioses ajenos delante de mí? Quiero que te asegures de que no has olvidado tu primer amor. Quiero que te asegures de que tus obras tienen una motivación correcta. Quiero que te asegures que no haya orgullo en ti. Por ejemplo, en la iglesia de la Odisea, en el versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa era la descripción, la posición en la cual ellos se veían. Decían, nosotros somos perfectos, somos ricos, tenemos todos y sin duda por el contexto de la ciudad sí tenían mucha riqueza económica, pero nuestro Señor Jesús, hermanos, escudriña los corazones y lo que importa es la percepción que Él tiene de nosotros. En ese mismo versículo dice a la iglesia de la Odisea 17 al final, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces había sin duda orgullo en esta iglesia. Ellos creían que estaban bien, pero era todo lo contrario, eran los peores. Ahora, hermanos, si nuestro Señor Jesús escribió estas cartas a las iglesias, era para que se purificaran. Y aquí podemos terminar el sermón, irnos tranquilos, meditar. Pero ¿cómo le haces para que estos mensajes en los cuales te llaman a santificarte tengan un efecto real en tu vida? Yo quiero proponer lo siguiente y es el segundo punto que quiero que veamos. Nosotros, hermanos, en el capítulo 1 vamos a ver la gloria de Cristo que es la que santifica a su iglesia. Por eso le puse así el sermón. Cuando nosotros nos exponemos a la gloria de Cristo, conocer los atributos de nuestro Señor Jesucristo, desde ahí es donde se empieza, en los cuales nosotros vamos a realmente tener temor reverente, vamos a obedecer al llamado que se nos esté haciendo. Si no vemos esto revelado, si nuestro Padre en su misericordia no quita ese velo y nos muestra qué tan glorioso es nuestro Señor Jesús, este mensaje no va a servir, apostaría para nada. Necesitamos ver las glorias de Cristo. Entonces, ahora quiero que vayamos al capítulo 1, que es como empezó este mensaje que se le mostró al apóstol Juan. Y quiero que empecemos a observar algunas cosas desde el versículo 10. Vamos a omitir algunas cosas de contextos y empezar directamente. El apóstol Juan estaba en la isla de Patmos. Él acaba de decir que está sufriendo. Por causa de Cristo, él llega a parar ahí en una isla que no era nada agradable vivir ahí. Él tenía más de 90 años, estaba sufriendo y ahí recibe la siguiente visión. Y fíjense lo que dice en el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta. Entonces, esta gran voz, hermanos, es una voz de autoridad. Una voz que estremece, que se impone. Es una voz que solamente aquellos que están muy cercanos al Padre, en una comunión intensa con Él, íntima, la pueden escuchar. Así tal y cual la escucharon los israelitas en el monte Sinaí, cuando relampagueaba, cuando veían fuego, cuando escuchaban las voces y ellos decían a Moisés, habla tú porque sentimos que nos va a destruir Dios. Eso era algo terrible. Esa voz de autoridad la escuchó el apóstol Juan. También él dijo, escucho lo siguiente, esta voz como de trompeta decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Y se mencionan las siete iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, otra cosa que podemos ver de nuestro Señor Jesús: si Él es el Alfa, la Omega, el principio y el fin, Él conoce toda la historia. Él conoce lo que va a ocurrir en la eternidad futura, porque también conoce todo lo que hay en la eternidad pasada. Si ese atributo de Dios fuera tan real en nosotros, reaccionaríamos como más adelante lo vamos a ver con Juan. Otra cosa que sucedió ahí, cuando él escucha la voz, dice en el versículo 12: me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro. Y ahí podemos ver que él ve a las siete iglesias, el símbolo de la iglesia universal de Cristo, las iglesias locales. El número siete es en un número de perfección, es en una manera en la cual se engloba todo el cristianismo, si lo pudiéramos entender así. Todos los tipos de iglesia que van a ver a través de los siglos los vio el apóstol Juan, y lo sabemos porque más adelante en el versículo 20 se le revela el significado de esos candeleros. Dice aquí: el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete iglesias son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces, ver que nuestro Señor Jesús está en control de sus iglesias también debe de movernos a una rendición completa, ¿eh? Porque dice en el versículo 13: en medio de los siete candeleros vi a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Ahora ve a nuestro Señor Jesús y empieza a describir su vestidura. Hay una visión similar del profeta Daniel, del Hijo del Hombre. Le describe así, con un cinto de oro, con vestiduras blancas, y pudiéramos pensar que fueron las vestiduras, una imagen de las vestiduras sacerdotales, pero yo quiero proponer lo siguiente: son vestiduras que solamente nuestro Señor Jesús puede poseer. Y acordémonos que Él tenía tres aspectos de su persona: Él era rey, Él era sacerdote y Él era profeta. Entonces tiene una vestidura especial en la cual se le identifica como único a nuestro Señor Jesús. Y Él está en medio de las siete iglesias. Ahora fíjense más en el versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Yo creo que es como la gloria de Jesús cuando en el monte de la transfiguración se le muestra a sus tres discípulos más íntimos, Pedro, Jacobo y Juan. Vieron algo similar a esto. Pero también se nos describe aquí que él tenía sus ojos como llama de fuego. Y eso, hermanos, es una mirada que escudriña absolutamente todo, que no se le puede ocultar nada. Todos estamos desnudos delante de él. Por eso, a las siete iglesias, como les dije anteriormente, siempre les dice: yo conozco tus obras y todas las cosas buenas que te alabo, y también las cosas en las cuales necesitas un arrepentimiento. Este es nuestro Señor Jesús. Y también pudiéramos tener siempre presente en nuestra vida diaria que Él tiene unos ojos a los cuales no se nos puede ocultar nada. Va a ser realidad que nosotros vamos a atender al llamado que nos haga, como en estas iglesias. Si es a perseverar, si es arrepentirnos, si es a ser fiel. Pero veamos algo más, porque las glorias de Cristo, sus atributos, son las únicas cosas que nos pueden mover a la santificación. Pensemos ahora en el versículo 15, después de que describe cómo es sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgiente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Vuelve a repetir la autoridad de su voz, pero ahora agrega algo: sus pies como bronce bruñido, como algo al rojo vivo, me pudiera imaginar yo. Y pensemos en esto, hermanos: el bronce es el material del cual se les dio indicaciones que hicieran el altar. Entonces, aquí, hermanos, hay juicio. Nuestro Señor Jesús camina con autoridad porque es el único que puede juzgar a todos. Los sacrificios, hermanos, cuando traías un animal, lo matabas y se consumía. De esa manera está ejerciendo un juicio a Dios porque está mostrando que es acepta a la víctima por el pecador. Es juicio, hermanos. Si nosotros tuviéramos esto tan grabado también en nuestra vida diaria y tuviéramos esa visión de la gloria de Cristo presente en nuestras vidas, seguramente harían efectivo el mensaje de las siete iglesias a nuestras vidas. Sigamos avanzando en el versículo 16, nos dice algo de su soberanía. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces nos habla lo que habíamos visto ahorita hace unos minutos en el versículo 20. Las siete estrellas equivale a los mensajeros, los pastores, si lo pudiéramos ver, aquellos que dan el mensaje a las iglesias, a los candeleros. Nuestro Señor Jesús lleva a cabo su voluntad y ejerce su voluntad a las iglesias por medio de sus pastores y todo está en sus manos, hermanos. Si nosotros viéramos eso también, reaccionaríamos de una manera que honraría y glorifica a Dios. Él controla a sus iglesias y líderes. Él también tiene una espada para ejecutar juicio, una espada que sale de la boca. Entonces, es algo, una imagen que es terrible para aquel que enciende su ira. Quiero que vayamos, por ejemplo, más adelante, vuelve a mostrar este simbolismo. Juan en el Apocalipsis capítulo 19, dice así el versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Para eso es esa espada. Para hacer la justicia, para ejercer su poder. Entonces, ¿qué pasó con Juan cuando tuvo esta visión? Dice el versículo 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Hermanos, nuestro Señor Jesús es completamente diferente ahora en su estado de glorificación a como él estuvo aquí en la tierra, hecho hombre, débil. El apóstol Juan se recostaba en su pecho. Entonces, una manera en la cual él podía estar cerca de Jesús, confiado, tranquilo, disfrutando, pero después de la glorificación, ya habían pasado muchos años, tal vez 50 años, no sé cuántos, que no veía el apóstol Juan a su Señor Jesús desde que lo vio ascender a los cielos. Si se lo vuelve a encontrar, tal vez él se imaginaría, pues yo lo iría y lo abrazaría y sonreiría con él, estaría feliz, platicaría con él, pero ocurre todo lo contrario, hermanos. Ahora que lo encuentra glorificado en ese estado, solamente hay una reacción digna de recibir nuestro Señor Jesús. Entonces caí como muerto a sus pies. No pudo resistir su gloria. Fue terrible, hermanos. Esto fue terrible. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesús no lo deja ahí. Le dice, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, aquí ahora se revela como aquel que consuela, que fortalece y también que tiene autoridad sobre la muerte. Si estuviéramos en el lugar del apóstol Juan y este mensaje de las siete iglesias se nos entrega, no omitiríamos sin duda ninguna de estas palabras, aunque algunos de ellos fueron fuertes. Así que podemos ver, hermanos, la gloria de Cristo santifica a la iglesia. El ver a Jesús tal y como es lo único que nos va a tener un temor reverente para atender a su llamado de arrepentimiento, de perseveranza, de santificación. Quiero que vayamos al último punto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se aplica esta realidad de que conozcas los atributos, las glorias de Cristo y ahora atiendas al llamado que viene en la palabra de Dios. Porque siempre se nos presentan sermones, enseñanzas, siempre venimos en devocionales a la palabra de Dios, pero no siempre obedecemos. ¿Cómo le hacemos entonces para que realmente el temor de Dios nos ayude a obedecer? Y la clave, otra vez, quiero que volvamos al mensaje de las siete iglesias y veamos también el siguiente patrón. Una manera en la cual se nos recalcan ciertos atributos al inicio de cada uno de estos mensajes. Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, pongamos mucha atención, como dice en el versículo 1 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de estos, dice esto. Se presenta así en específico a esta iglesia que tenía cosas que alabar, cosas que arrepentirse. Se le presenta resaltando estos atributos. Yo tengo autoridad sobre tus pastores y estoy en medio de ustedes como iglesia. Si ustedes entendieran lo importante, esta gran verdad de lo que significa que yo tenga esa autoridad, atenderían a lo siguiente. Fíjense cómo más adelante en el versículo 5. Se le pide a esta iglesia lo siguiente: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. El juicio que le está proponiendo nuestro Señor Jesús es quitar ese candelero. Sería terrible para el pastor recibir esta noticia, que era, yo creo, principalmente al siervo de Dios, este mensaje, aunque iba dirigido a la iglesia, el pastor está incluido en la iglesia, pero ese mensaje tiene que afectar primeramente al pastor para que el pastor lo transmita a la congregación. Si el pastor no es fiel y no es temeroso a entender y aceptar esa realidad que Jesús camina en medio de los siete candeleros de oro y que Él es sostenido en su derecha, Él no va a llamar al arrepentimiento a esta iglesia. Él no le va a importar el juicio que le está diciendo nuestro Señor Jesús. Si no te hubieras arrepentido, quitaré tu candelero de su lugar. Entonces, hermano, así lo vemos. Entender esos atributos de Dios nos van a llevar a responder de manera correcta al llamado que Dios nos hace. Ahora veamos a Esmirna. Fíjate cómo dice el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahora, ¿cómo podemos ver que este atributo puede afectar a aquel mensajero que trae esta exhortación a la iglesia? Quiero que veamos cómo se hace efectivo estos atributos de Dios. En el versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probado y tendrás tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de vida. Este mensaje era en específico para esta iglesia. Tú vas a sufrir y también pueden llegar hasta la muerte por causa de mi nombre. Pero si tú no entiendes lo siguiente, la manera como me presenté delante de ti, no vas a soportar. Él les dice: yo soy el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivo. Entonces les recalca: yo tengo el poder sobre la muerte. Si eso fuera realidad en tu vida, no temerías a cualquier amenaza por causa de obedecerme. No temerías predicar mi evangelio, hablar de todos los atributos de Dios, si esto te llevan a la muerte. Veamos la iglesia de Pérgamo. Nuestro Señor Jesús se presenta recalcando los siguientes atributos. Escribe el ángel en el versículo 12 de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. El que tiene la espada para hacer juicio, la espada de verdad. Ahora, a esta iglesia en específico, le dice en el versículo 16: por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces le está diciendo, yo te llamo al arrepentimiento para que dejes de tener todas esas actitudes, pecados que te alejan de mí. Y si no lo haces, voy a utilizar esa misma espada para ejercer la justicia. Quiero que veamos ahora a Tiatira. A ellos se presenta en el versículo 18, resaltando estos atributos que ya había visto Juan en la visión. Dice, escribe el ángel a la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto. Entonces, recordemos que eran los ojos como llama de fuego, aquel que escudriña todo. Los pies de bronce, aquellos también que son para emitir un juicio terrible. A Tiatira se les pide lo siguiente en el versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y les daré a cada uno según sus obras. Yo a esta iglesia les voy a mostrar que nada se puede ocultar delante de mí. Yo a esta iglesia les voy a mostrar que puedo destruir. Entonces, les advierte, se presenta con esos atributos específicos, porque si no atienden ese llamado, los va a ejercer a como dé lugar. Nadie se va a interponer ante Dios. Veamos una iglesia más. Sardis, en el versículo 1, se presenta así: el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. Otra vez, otra iglesia a la cual le dice, los siete espíritus y las siete estrellas, dice esto. Los pastores yo los tengo en mis manos, a ellos yo los conozco, ellos me van a rendir cuentas a mí. ¿Y cuál era uno de los propósitos específicos que tenía para esta iglesia? Lo encontramos en el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto, hermanos, me hace pensar que ellos, cuando fueron fundados, se les estableció ancianos, líderes, se les dejó la sana doctrina, y en esa sana doctrina tenían que haber perseverado. Por eso le dice, acuérdate lo que has recibido, oído y guardado, pero no lo estaban guardando. Por eso les dice, arrepiéntete, porque si no, yo voy a venir y te voy a sorprender como ladrón en la noche. Yo voy a venir y yo soy aquel señor de los siete pastores, de los siete ángeles, de las siete estrellas. Fíjense, hermanos, si fueron a realidad ver la autoridad de nuestro Señor Jesús en los atributos que está recalcando, atenderíamos cada uno de estos mensajes. Filadelfia, quiero repasar, pasar por todos estos atributos. En el versículo 7 se presenta, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿De qué manera se presentó aquí? Yo soy aquel que tiene dominio, autoridad, y que se propone hacer algo, lo hace. ¿Y qué es el objetivo que tiene para esta iglesia? Es el siguiente, dice en el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha venido sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Era una iglesia, hermanos, que necesitaba entender que nuestro Señor Jesús tiene la llave de David, puede guardarlos, puede cerrar las puertas que dañan a la iglesia, el destino está en sus manos, pero aquí les está diciendo, si tú tan solo tuvieras bien presente esta realidad, vas a poder ser fiel a lo que te estoy pidiendo. En el versículo 17, si tú has guardado mi palabra, permaneces en esa paciencia, yo también te guardaré, porque ¿sabes qué? Va a haber prueba. Esa prueba va a estar en todo el mundo y yo voy a probar a todos, pero a ti te voy a guardar. Eso realmente traería esperanza a esta iglesia que iba a entrar en ese fuego, en esa tribulación, en esa circunstancia que iba a probar su fe. Ahora veamos lo que dice el último mensaje. Nuestro Señor Jesús se presentó así en la Odisea. Versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y aquí, hermanos, ¿qué significa el amén? Así sea. En Jesús se cumple absolutamente todo. Si esta iglesia realmente entendiera este atributo de nuestro Señor Jesús, ellos se arrepentirían. Porque nuestro Señor Jesús cumple lo que se promete. Quiero que pensemos en lo siguiente. Esta era la peor de todas las iglesias. La iglesia que no tuvo nada de qué alabarle. Y sin embargo, conocemos otra realidad a través de la Escritura que nuestro Señor Jesús va a realizar las bodas del Cordero con una iglesia limpia, sin mancha. Entonces esta iglesia tiene que llegar a ese punto como de lugar. Si Jesús es el amén, si ustedes realmente, iglesia Laodicea, entendieran que yo soy el amén, se van a arrepentir. Porque yo voy a hacer lo siguiente. Ese mismo atributo lo vemos ejercido aquí en el versículo 18 y 19. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces decirle, lo puedes hacer de manera voluntaria, que es lo que más me va a honrar, que tú de manera voluntaria te despojes de todo este pecado que tienes y te purifiques. Porque si no lo haces, tienes que llegar a fuerzas a ese estado de santificación. Entonces aquí voy a entrar yo con mi disciplina. Si no te arrepientes, yo voy a ser firme y voy a ejercer los atributos con los cuales me presenté. El amén. Yo soy el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Si Él es el fiel y verdadero, es aquel que apunta hacia Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el fiel, Él no puede negar a su palabra. Si Él, por el poder de su boca, de su voz, hizo toda la creación y también la sustenta, Él es aquel que va a cumplir todo aquello que dice. Yo quiero una iglesia santa, entonces también examínate. Si tú perteneces a una iglesia y no estás viviendo en santidad, es mejor que entregues tu voluntad y te arrepientas y dejes esos pecados. Porque formas parte de una iglesia y entre todos le damos forma a una congregación que se va a asemejar a la Odisea, Filadelfia, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Pérgamo. Y aquí es donde yo quería llegar, hermanos. Esta iglesia creía que tenía riquezas, pero fue la peor de todas, la Odisea. A ella se les llama al arrepentimiento y le dice, va a venir un juicio, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y sí, hermanos, hay sufrimiento en la vida cristiana, es una realidad. Si tú lo quieres ocultar, te vas a meter en problemas. Porque no estás reconociendo los en los cuales se presentó nuestro Señor Jesús. Y también te vas a meter en problemas porque difícilmente te vas a santificar. Vas a ser orgulloso como ellos. Vas a decir, yo estoy bien. Yo soy rico. Yo no necesito cambiar nada. Ese tipo de iglesias eran los únicos que no estaban atravesando tribulación. Pero nuestro Señor Jesús, si no se arrepienten, los iba a llevar a esa tribulación tarde o temprano. Lo mismo iba a hacer con Tiatira, con cualquiera de otras iglesias que no se les especificó eso. Pero hay algo en el cual quiero que terminemos concluyendo, y es un patrón de bendición a cada una de las siete iglesias. Cada una de estas siete iglesias se les promete una recompensa, se les promete plenitud, se les promete una vida plena en nuestro Señor Jesús, pero solamente es en la otra vida. Aquí en la tierra no. Aquí podemos tener mucho gozo, aunque tengamos tribulaciones, que las tribulaciones las debemos de tener. Y en esa tribulación podemos tener gozo y paz, pero para nada pienses que no vas a tener tribulación. Va a ser peligroso si no quieres sufrir por Cristo. El cristianismo es así de real. Tienes que sufrir por nuestro Señor Jesús, pero también puedes vivir plenamente aquí en la tierra porque tienes esperanza en Jesús. Si tus ojos apuntan a Jesús y esos atributos fueran una realidad en tu vida, tú vas a poder perseverar hasta el final, que es algo que se les pide a todas las iglesias. Quiero que terminemos este mensaje de las siete iglesias leyendo las promesas que se les dice. Piensa en Éfesos, versículo 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Versículo 11 a Esmirna. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. A la iglesia de Pérgamo, en el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto me gusta mucho porque es un regalo particular a cada uno de nosotros. Algo especial, único que nuestro Señor Jesús preparó para ti y para mí. También a la iglesia en Tiatira se le da la promesa en el versículo 26: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella en la mañana. Qué bendición, ¿verdad? Tener a nuestro Señor Jesús para disfrutarlo una eternidad, deleitarnos con Él por los siglos de los siglos. Dice a la iglesia de Sardis en el versículo 5, capítulo 3, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A Filadelfia le dice en el 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. También a la Odisea, hermanos, le dio la misma promesa que tenía que darles esperanza en el versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hermanos, a esto somos llamados a santificarnos, a sufrir por Cristo, a vivir plenamente aquí, pero esa plenitud se verá en la eternidad. Y nosotros ya presentamos este mensaje y la reacción tiene que ver con lo siguiente. Yo les decía, si los atributos de Dios fueran reales en nuestra vida, obedeceríamos, atenderíamos este llamado y esta predicación no quedaría vacía sin ejercer el propósito del cual se nos envió en este día. Somos iglesia, somos aquellos que tenemos que recibir este mensaje. Y yo creo que quiero proponer lo siguiente para reflexionar en cómo podemos hacerle para que estos atributos sean reales en nuestras vidas. Quiero llevarlos al Antiguo Testamento, a la historia de dos reyes, del rey Josías. En Segunda de Reyes nosotros encontramos su historia en el capítulo 22. Fíjate cómo dice el versículo 11. Cuando escuchó su mensaje, La historia la conocemos, aquel rey que encontró el rollo perdido de la ley. Y cuando se le lee, fíjate cuál fue tu reacción. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Yo creo que a lo largo de la historia hay cristianos, hermanos, que cuando leen este mensaje de las siete iglesias también van a rasgar sus vestidos como este rey Josías. Aquellos que van a temblar ante la palabra de Dios. Porque este rey lo hizo con el libro de la ley. Él tenía un concepto correcto de Dios. ¿Y saben cómo empezó todo eso? Quiero que vayamos a Crónicas en el capítulo 34. Nos habla de cómo este rey Josías empezó a formar un corazón temeroso de Dios. Yo creo que esta es la clave para que tú y yo aprovechemos bien este mensaje de las siete iglesias. Fíjate lo que dice el capítulo 34:1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y empieza a describir todo lo demás que hizo para derribar estos altares. Entonces, hermanos, a los 8 años de su reinado, o sea, tenía 16 años de edad, él comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y después, cuando ya tenía 12 años de rey, empieza a limpiar al país de la idolatría. Entonces, el conocer a Dios hizo que tuviera un temor reverente. Él había escuchado del Dios de David. Entonces, él quería conocerle, hizo todo lo posible por agradar a este Dios. Y después de tener esos años de búsqueda, es cuando encuentra el rollo. Pasan años y su reacción es esa. Él rasga los vestidos y fíjate en el versículo 25, volviendo a Segunda de Reyes 23, dice lo siguiente: No hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Entonces es un rey que se le presenta a la escritura y tiembla ante ella. Y eso hace que su vida dé un giro y mueve a toda la nación, hace reformas y es el único rey que limpia de raíz y por completo toda la idolatría en el pueblo de Dios. Por eso se le describe así: no hubo otro rey antes de él que se convirtiera así delante de Dios. Y no solamente antes, sino que también después de él no nació otro igual. Y el otro rey que le quiero proponer, hermanos, que consideremos, es precisamente el hijo de Josías. Este rey que se llamaba Joacim hizo todo lo contrario. En Jeremías capítulo 36, versículo 21 al 24, nosotros tenemos la historia de cuando Jeremías se le da un mensaje que se tenía que leer al rey, a los líderes, al pueblo de Israel, para llamarlos al arrepentimiento, porque venía juicio, ya estaba a la puerta ese juicio. Y fíjate lo que hizo este rey. Envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. El rey estaba en la casa de invierno, en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Ellos hicieron todo lo contrario. Y para esto ocurrió la ruina. 10 años después cae el reino del sur y son llevados a Babilonia. Ellos, hermanos, fueron expuestos a la misma palabra de Dios. Cuando Josías lee que hay bendiciones y maldiciones de parte de Dios por no andar en sus caminos, él se aterrorizó. Él se asegura que este mensaje sea correcto y envía a consultar a una profetisa y le dice: ¿Sabes qué? Si es verdad eso, toda esta palabra es firme. Y su temor a Dios, el concepto del cual él tenía de Dios, un Dios santo en todo su esplendor y autoridad, le hizo tomar una decisión correcta. Sin embargo, su hijo Joacim fue todo lo contrario. También recibe el mensaje de Dios y lo desprecia, lo quema. Y aunque le quieren persuadir de que no destruya ese mensaje, él no le importó. Entonces, hermanos, lo mismo ocurre con las escrituras de estas siete iglesias. Puedes hacerlas a un lado y jamás volver a acordarte de ello. Pero yo te invito a que te humilles si realmente eres hijo de Dios. Trates de hacer una iglesia santa, una iglesia que agrade a Dios. Yo creo que por eso también se nos viene, poco antes de cerrar el Apocalipsis, en el último capítulo, estas palabras que apuntan a eso. Si realmente eres un hijo de Dios, tienes que santificarte. Si no, pues seguramente no tienes el Espíritu Santo, seguramente no estás perseverando y vas a recibir el juicio. Quiero leerte el versículo 11 de Apocalipsis 22. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Hermanos, no necesitamos ser Juan para voltear y ver esa visión gloriosa y caer como muertos y ahora sí obedecer. ¿Saben por qué? Porque Josías no vio esa gloria de Dios. Él vio su palabra. Él buscó a Dios y él le reveló en su mente, en su corazón, en su entendimiento, esa gloria que pudo ver Juan. Él fue inundada su conciencia, su corazón, con esa gloria. Entonces me refiero, no lo vio literal, no tuvo esa experiencia, ese tipo de éxtasis o revelación como Juan, pero sí cualquier creyente, hermano, si nos proponemos a ir a la palabra de Dios en temor y buscarle y pedirle que revele esas glorias de Cristo y sus atributos, es lo único que nos va a ayudar a obedecer, a santificarnos, a perseverar para recibir la recompensa, estar una eternidad con nuestro Señor Jesús. Él les bendiga.